si bien algo de esto, esto ya se ha hablado, lo hemos referido y ustedes muchas veces habrán escuchado de distintas vertientes, es importante ver, es el tema de hoy, cómo la persona se engancha con esta forma adictiva, digamos, de manejarse. El objeto adictivo y el proceso que lleva el vincularse y el empezar a tener algo abusivo o dependiente con aquello que uno se siente inclinado, impulsado más que inclinado a consumir o a hacer. ¿Qué influye en todo eso de nuestros vínculos familiares que hemos estado estudiando? Bueno, quizás si vamos a poder escuchar, algunas cosas caen por su peso. Pero evidentemente que un ambiente de cierto desamparo, de desatención de los padres con los hijos, desatención en el sentido de que no es poder estar atentos, como decíamos la vez pasada, no poder estar conectados con las necesidades, hace que los procesos que los niños tienen para elaborar cómo responder esas necesidades y la angustia que eso les provoca, sea un proceso más interrumpido, un proceso lábil, que no logra su cometido, y las cargas de sufrimiento son mayores, no siempre manifestadas de una manera perceptible. Sí, seguro que lo manifiestan. Los niños juegan, los niños hacen proceso en la escuela, en el jardín, y ahí van manifestando todas las dificultades que no pueden manejar. Y el que está afuera lo ve más que el que está dentro, porque nuestro lugar emocional, afectivo con los ni nuestros niños, hace que no sea más dificultoso verlo. No hay que tener miedo, ya como primera cuestión, no hay que tener miedo a que nos digan las cosas, porque nadie nació sabiendo ser padre, nadie hizo un curso, porque no hay, y nadie sabía qué hijo iba a tener y cómo iba a ser el vínculo con ese hijo. Podemos pensar muchas cosas antes de tener un hijo, pero cuando ya está, el asunto es que se dio como se dio. Me dio miedo tenerlo, me asusté, no estaba preparada para esto, no estaba preparado para esto, no sabía que podía venir de esa manera. Yo esperaba, ilusionaba tener otro hijo, otra persona, digamos, ¿no? Que la que vino. Cada ser humano es maravilloso como es. Y eso ciertamente es un trabajo espiritual que tenemos que hacer, sobre todo si miramos las cosas desde el amor de Dios. Pero se dan como se dan y debemos tener conciencia de qué se nos juega, qué dificultades tenemos, qué desilusiones, miedos, qué cuestiones se juegan en la pareja una vez que aparece el niño, porque eso influye, no importa si para bien o mal, influye y cada niño irá elaborando como él puede. Por eso es que no corría, como decíamos, esto de que la culpa la tienen los padres, digamos. No, no, no hay culpas. Hay interacción entre todos de maneras más responsables, más atentas, menos responsables o menos atentas, de maneras más dificultosas por las cuestiones espirituales, psicológicas que se juegan cada uno, y los niños también están incluidos en ese campo, digamos. Ellos irán elaborando como hemos ido elaborando cada uno de nosotros lo que pudimos. Es muy largo todo eso y ustedes, obviamente, tienen muchas fuentes de información para eso, pero ¿qué aparece con, o qué mejor dicho, dónde aparece esta necesidad, supuesta necesidad entre comillas, de consumo? El consumir o la pauta adictiva de manejarse es una de las pautas que podemos nosotros desarrollar para defendernos y tratar de atajar lo que no hemos podido procesar, lo que no sabemos cómo procesar. En esa pauta es muy importante la fuerte tendencia impulsiva, manejarnos con impulsos. No hay proceso de pensamiento, ni mucho menos palabra para expresarlo, sino que nos tiramos a la pileta, digamos, ¿no? Es un poco, para hacer una comparación simple, como si a alguien le gusta la golosina, el chocolate, y la tiene ahí, no puede dejar de manotear. O no puede dejar de seguir comiendo, ¿eh? Ahí caen todas las razones, la de los médicos, la de los dietólogos, la de papá y mamá que dice eso no te va a hacer bien, o uno mismo que dice no necesito, no tengo hambre, pero me gusta, Ese me gusta no necesariamente dice toda la verdad. Sí, claro que me gusta, pero eso no significa que no pueda frenar. Eso no significa que tengo que estar en cualquier momento consumiendo esto o aquello. Esta impulsividad en la persona que tiende o está predispuesta a es muy fuerte y es muy significativa para poder entender. Entender este proceso, ¿no? Esa impulsividad, entre otras características, se va a ver también muy influenciada por lo que, como decíamos, el niño ha aprendido o ve que sus padres atienden sus necesidades, que sus necesidades son posibles de ser atendidas, que las va a aprender a manejar. Si no estamos atentos a las necesidades de los niños se angustian o se ponen ansiosos. Algunos con hiperactividad, algunos obviamente con angustia de llanto, con actitudes impulsivas, ¿no? Acting, como se dice comúnmente, actuando y manifestando su bronca. ¿Quién baraja eso? ¿Cómo se baraja? ¿Cómo se lo procesa? ¿Qué respuesta se encuentra? ¿Qué espejo se ve? Si mi reacción encuentra nada o encuentra una reacción peor, entonces esto va a ser más complicado para mí. Todo lo que se vive desde bebé, en este campo de las necesidades, pero también desde los gestos, de las caricias, de las palabras, del acercamiento, del alejamiento, del modo de dar de mamar, del modo de dar de comer, de cómo se acompaña el sueño, de cómo se juega, todo eso va a ser a cómo el niño va a ir armando su vida interior y su sentirse él mismo, corporal, ¿no? Y psicológicamente. En muchos casos, en las adicciones se ve personas que manifiestan dificultades para entenderse, para expresar sus necesidades, para separarlas de lo que les gusta, de lo que quieren, para aceptar lo que les pasa incluso físicamente. Y la necesidad del caso, por ejemplo, de tomar, de drogarse o de jugar, se vive como casi como un dolor físico. Es lo que después, además, participa por la cuestión neuronal, en el proceso de abstinencia. Pero hay procesos de abstinencia que no vienen de un consumo de droga o de alcohol, sino de no jugar, por ejemplo. No pudo ir al bingo, al casino, no pudo ir a jugar las cartas, no pudo hacer con la computadora, que alimenta una cuestión de ansiedad y de, bueno, en muchos casos, todos estos procesos que a lo mejor nosotros los vivimos todos, en menor medida, en muchos casos se da en forma muy intensa. Y se vive casi como un dolor físico, como una necesidad física, porque el cuerpo obviamente manifiesta y asimila estas cuestiones en quien no las ha procesado y porque no ha tenido la suficiente cercanía y delicadeza y cuidado, ese proceso o esa asimilación, perdón, se hace más dramática. Entre otras cosas, les va a costar mucho más poder expresar en palabras. Ustedes vieron que las que tienen niños pequeños, o saben por sus nietos, a lo mejor sobrinos, o porque son docentes, que hay muchos niños con dificultad de lenguaje. Muchos. Los niños a los 5 años ya deberían estar hablando casi normalmente, digamos. Sin embargo, hay muchas, muchas dificultades. Más allá de las. Si la escuela primaria cumple bien su rol o no, en casa es donde se aprende a hablar, en primer lugar, y a veces hasta se aprende a las primeras letras, a leer. En jardín ya generalmente se incita a esto, ¿no? Se promueve esto, se estimula. Y ahí es donde empiezan a ver que hay fallos importantes. Esta dificultad de hablar, no se olviden que estamos hablando de adicciones, lo que no se dice, adictum, lo que no está dicho, dictum, decir, y ahí viene diccionario. Por lo tanto, poder expresar como niños o como adultos lo que nos pasa no resulta hoy en día tan fácil con estos procesos de lenguaje muy cortados, muy abreviados que tenemos con la tecnología, pero además con la pobreza de lenguaje que en nuestras casas a veces se da. Simplemente porque no hablamos de lo que nos pasa, no es que tengamos que aprender y todo una gran literatura. Estos dolores corporales o al menos manifestados como corporales, que agudiza mucho más cuando uno se engancha en todos estos consumos, son muy importantes que sean escuchados en la medida de nuestras posibilidades. Y si nos parecen exagerados, bien, consultar y bajar las ansiedades y los miedos de lo que los niños y los adolescentes, y el adolescente obviamente lo va a manifestar mucho menos por la palabra, son importantes, decía, procesarlos más que nada, más que por el dolor o la molestia en sí, más por la forma de que se tiene de percibirlos y de expresarlos. Pero vamos al momento quizás donde todos los seres humanos hacemos una eclosión, aun cuando hemos hecho un crecimiento, bueno, digamos, medianamente completo, medianamente configurante, ¿eh? Sin grandes problemas mentales, sin grandes problemas, bueno, de salud física, sin grandes problemas de crisis, quizás familiares, vinculares, emocionales, suponiendo que más o menos todo eso, por lo menos ha sido bien procesado, todos hacemos eclosión en lo que hoy se llama la preadolescencia o la pubertad. Los cambios puberales, que era la pubertad, los cambios físicos, hormonales, producen una revolución y una crisis. Eso se adelantó porque también la sociedad y el medio ambiente estimula hormonalmente, produce cambios o estimula cambios. Y entonces pareciera que los niños antes ya viven estos cambios físicos, sea la menstruación en las niñas, la menarca, o sería también en los varones, los procesos hormonales que hacen a su cambio de la sexualidad. Pero más allá del cambio físico, hay también un cambio más complicado, que es el psicológico, que se ha adelantado. Los niños son estimulados a vivir como adolescentes mucho antes de que lo puedan sentir en su cuerpo. Y esto hace un desfasaje. Hemos adelantado la adultización de los niños en temas, en lo que pueden ver, en el contacto que tienen con realidades que son inmanejables, tanto de las íntimas de la vida familiar como de la social o de lo cultural. Y el niño va relacionando y va procesando imaginariamente todo eso. Si eso es muy desbordante y es angustiante, no deja de ser un interesante factor a tener en cuenta. Y que la educación nos puede ayudar a procesar. Pero hay que estar abiertos a que la educación nos permita hacerlo. Pero estos cambios revolucionarios hacen una crisis inevitable como la que hemos vivido todos. Se muere un cuerpo infantil y empieza a haber un cuerpo adulto. Y todavía no tengo la capacidad de procesarlo. Habíamos dicho en las primeras charlas que el mundo de hoy nos acelera a percibir, procesar, asimilar un montón de cosas que nuestro sistema nervioso cerebral no está preparado para tal velocidad. Imagínense ustedes en esta época asimilar para niños una adultez que no les es propia, una adolescencia que ni siquiera les es propia. Esos cambios que después se siente el cuerpo y que producen todas las crisis habida y por haber, que ya conocemos, emocionales, morales, religiosas, obviamente producto también de los cambios sexuales y de lo que la sociedad estimula, ¿eh? En todo eso, evidentemente provoca un estrés. Si mi base para vivir estos cambios es débil, si todo lo que viví de niño, que estuvimos explicando antes, no tiene una capacidad de procesarse, simbolizarse a través del juego, a través del arte, a través de los dibujos, a través de lo que puedo hablar, si no encuentro ambientes que me contengan, me comprendan, entonces se me hace mucho más difícil. Y si esos ambientes encima pueden ser abusivos, que hay crisis fuertes, violencia, hay abusos sexuales, hay una intimidad que invade la vida del niño, con temas que no puede procesar, que son angustiantes, padres desbordados, padres que consumen, que se automedican, un mundo que evidentemente los empuja a probar. Entonces, todo ese monto de angustia que esas crisis puberales provocan son mucho más estresantes. Ante el estrés, El preadolescente, el adolescente o el niño, según los ambientes, obviamente como todos los seres humanos necesitamos calmar, necesitamos compensar, necesitamos bajar, como decimos comúnmente. Y sobre todo necesitamos placer y alegría para poder sobrellevar y además vivir, disfrutar de la vida. Si alguien tiene un monto de estrés menos manejable que otros y se encuentra con un remedio mágico, por ejemplo, el típico ejemplo que ponemos porque es muy cercano a todos nosotros, la timidez del adolescente no es solamente una timidez de carácter, puede ser también la puerta, la cortina que oculta todo un monto de angustia que no se puede procesar con todo lo que se vive. Si a mí la droga, el alcohol me ofrecen algo que disipa ese estrés, me calma y encima me ayuda a ser menos tímido, al menos por un momento, bueno, evidentemente que me alivia. El enganche con eso, si yo tengo otras herramientas y tengo otra manera de procesar, va a ser un enganche temporal, todos lo hacen, bueno, entonces yo lo hago, la curiosidad es lo más que tenemos más a mano. Igual pasa con la virtualidad, ¿verdad? Con el sexo virtual y lo demás. Son formas rápidas de resolver algo que nos angustia y nos estresa. Si mis procesos de elaboración y mi base, digamos así, es más lábil, probablemente me enganche más. ¿Cuánto me engancho con este flash de alivio y de satisfacción o de bienestar que de pronto se produjo? Que quizás es tan fuerte ese flash que ni siquiera lo comento, porque es como propio, es como íntimo. Es como que me ayuda a meterme adentro y sentirme más valioso. Entonces, no lo voy a compartir así nomás. Nadie se va a enterar. Por eso muchos chicos que parecen tranquilos, buenos, que parecen, porque no hablan sobre todo, por eso creemos que son muy buenos. Son los que después estallan en estas cuestiones de consumo. Y no tan así, por menos, otros que son mucho más efusivos o incluso conflictivos, o que pueden expresar las cosas incluso a través de la rebelión y a veces hasta la misma agresión. Es como que tiene más posibilidades de mejor proceso. Y hay otros chicos que desarrollan una personalidad más compleja, más complicada. Tiene que ver con la psicopatía, que tiene que ver con la manipulación, donde ya entran a jugar otros elementos que también puede ser un campo propicio de enganche. Lo que me desestresa, si me enganche y me gustó, lo voy a volver a buscar. Decíamos, puede ser un tiempo, puede ser un periodo, o puede ser una paulatina dependencia de esto, que ya independiza incluso la causa por la que la busco, sino que la impulsividad, ahí está lo que decíamos hace un rato, me hace buscarlo otra vez y el mecanismo psicológico que uno va desarrollando de compulsión, porque tengo la solución mágica y porque la tengo que buscar en un solo lugar, digamos. Es un solo acto el que aparentemente soluciona todo. Ese solo acto, evidentemente que nos habla de un mundo emocional que se ha quedado muy en la infancia. Es como si uno busca el abrazo de mamá y ya está, y se calma. Bueno, aquí se busca un acto de consumo que solucione todo, que cambie todo. En la medida en que todos estos procesos se van dando y yo me los voy creyendo, la posibilidad de dependencia es mucho mayor.
El tiempo no perdona y va deprisa. Tú ya no eres más aquella niña que demandaba toda mi atención. Hoy te rodeas de tantos amigos. Ya tengo que aceptar que tu cariño no es exclusivamente para mí. perdona si te abrazo demasiado algunas veces, si te avergüenzo frente a la gente. Ya ves que sigo presa del amor de una madre que no advierte razones para amarte. Soy así porque eres para mí así de importante. Importante estoy por ti porque eres para mí así de importante. Importante. Hija, eres la dueña de tantos desvelos, de mil sonrisas y de tantos sueños que hoy veo cumplirse sobre ti. Oh, hija, la vida se me escapa de las manos y sé que retenerte a mi lado no es una garantía para mí. Perdona si no he sido suficiente algunas veces, si no comprendo todo lo que sientes, si sufres la impotencia del amor de una madre que no mide razones al amarte. Soy así porque eres para mí así de importante. Importante estoy por ti porque eres para mí así de importante. Importante estoy por ti porque eres para mí así de importante. Importante estoy por ti porque eres para mí así de importante. Importante.
Volviendo al hilo, digamos, de lo que íbamos llevando, en este, y más allá de, ya del fenómeno que se puede dar, ¿no?, del enganche, es importante ver aspectos que podemos ir viendo en personas, chicos. En los chicos, obviamente, el adolescente tiene un poco de todo, entonces no debemos apurarnos, ¿no? Quizá vamos a dar después algunas características con las cuales tenemos nosotros que tener alerta, pero la principal alerta es cuando el adolescente recurre solamente a una manera de procesar, o dos, digamos, de procesar las cosas. Entonces se repite en el modo en que resuelve las cosas, sobre todo cuando vemos que esa forma de resolver no es la más sana. Y aunque estemos equivocados, no importa, estemos alertas y empezar a consultar. Evidentemente, cuando un joven se encierra, cuando tiene dificultades de tener amigos, cuando un joven se cambia de amigos, digamos, muy seguido, en el sentido de que uno ve que no se identifica con un grupo por un largo tiempo, al menos, Bueno, son dificultades para atender. Y son dificultades para atender también cuando se encierra demasiado. Obviamente que hoy con la computadora eso es mucho más fácil, con el celular. Pero la poca participación de actividades y de intereses vitales, creo que tiene que ser una alerta. Dejamos por ahora eso ahí y después lo retomaremos. Sí, en cambio, tener en cuenta estas cuestiones que, en continuidad con lo que veníamos diciendo antes, son importantes. Habíamos mencionado esta baja autoestima. Menciona algunas expresiones de jóvenes, ¿no? No me quiero, valgo tampoco, no llego, no puedo. Ustedes vieron que hoy hay mucho perfeccionismo en los adolescentes y los jóvenes que les impide disfrutar de las cosas, seguir adelante, y están como siempre frenándose porque creen que nunca es suficiente. Yo no me gusto, no me valoro, más bien parezco un idiota, tarado, una tarada. Me trato mal, como la gente quizás que me rodea, a lo mejor siento que hay una gran presión o tengo demasiado en cuenta lo que opinan los demás, más con las redes, ¿no? Demasiado en cuenta. Es como que no me puedo escuchar incluso. Enseguida antepongo lo que piensan y sienten otros. Lo valoro mucho más que lo propio, que podés expresar lo que uno desea, lo que uno siente. Evidentemente que en una casa donde esto se favorece, no solamente produce alivio, sino que da firmeza, da seguridad a los adolescentes poder empezar a hablar y poder empezar a pensar y expresarlo aún frente a las presiones de los grupos. Y otros lo van manejando con más muñeca y política, digamos, porque diferencian. Hay un rechazo también en muchos casos de la realidad. Manejarse con mucha fantasía, no se resiste la frustración. Entonces, enseguida se busca el acto, enseguida se busca la compensación. Imposibilidad en muchos casos de largo alcance, cosa que hoy está favorecido por la sociedad, lo hemos dicho en las primeras charlas. Es difícil hacer proyectos a largo plazo, en todo sentido, en la pareja, en el trabajo. Proyectos de vida que tiendan, aunque después se cambien, ¿no? Pero que tiendan a este proceso de preparar algo, de forjarlo, de construirlo, de disfrutarlo. Eso hace también un afianzamiento, ¿no? De un proceso, de un proyecto, de un vínculo, que vuelvo a repetir, aunque entren en crisis, aunque muchas cosas pueden pasar en la vida, obviamente, que se nos cruzan, nos deja la satisfacción del camino recorrido, porque eso también es la vida. Pero si todo es a corto plazo, todo es ya, la esperanza se hace cada vez más lejana, ¿no? No tengo respuesta ya, no hay nada. Es muy común ver en las personas que padecen adicciones donde todo es pensado y vivido en la situación, como si el de mañana no existiera, ¿ya? Por supuesto, no se miden las consecuencias. Entonces, es resolver ya. Entonces, por eso mienten, por eso zafan, digamos. Por eso se excusan. El asunto es zafar la situación. Después, el desastre que se viene o el problema que se viene es otra situación. Nunca es pensada con claridad en un proceso, en una, qué bueno sostener una manera de. Y por eso no me gusta mentir, no quiero mentir. Soportar la frustración que eso puede traer y poder sostener esos límites para muchas personas. En este campo de problemática se hace casi imposible. Y hay una labilidad, obviamente emocional, y eso nada, no se aguanta, no se soporta. Imagínense ustedes si uno creció en una casa donde todos eran los gritos, todo eran peleas, todo era medio como arreglarte como puedas. Si están bien, me dan bolillas, si no están bien, no me dan bolilla. ¿Qué estabilidad emocional puedo tener yo para manejar las distintas situaciones propias y del ambiente en que uno se maneja o vive si nunca he recibido la calma, ¿eh? Nunca he recibido el proceso de pensar, de hablar, aun cuando se trata de discusiones también, que obviamente son naturales, ¿no? O de intercambio de opiniones y diferencias. Evidentemente que también aparece. Y cosa que es común en la adolescencia, hoy menos que antes, la burla frente a la ley. Hoy existe más un ignorar directamente la ley. Ley en todo sentido, algo que se establece, una norma, un límite, decíamos la autoridad, habíamos hablado, todo lo que signifique un hasta acá. O esto va por este carril, digamos, o esto se hace de esta manera. O se la burla o se la ignora totalmente. La facilidad también que nos da el mundo virtual de pasar por distintas formas de hacer las cosas y procesos que son totalmente diferentes a los que significa lo presencial, favorece esto, ¿no? Uno es como autónomo y todo el mundo aspira a esa vida autónoma, sobre todo en lo laboral, que a veces es más mito que una verdadera realidad. Pero ustedes lo han escuchado muchas veces. Yo vivo haciendo lo que siento. Importante hacer lo que uno siente, hacer la mía, ¿eh? Es como que uno se malcría, digamos. Uno se cree esa fantasía, obviamente, como ustedes se dan cuenta, infantil o preadolescente, y que se afianza mucho más de lo que uno cree porque no ha tenido, quizás también, en su proceso de crianza y en su educación, suficientes referentes que sean amables, en el sentido de ser amados, que entusiasmen, que atraigan, pero que a la vez son firmes y nos ponen límites. Nos paran el carro, pero como uno los ama o los aprecia o les tiene mucho respeto, acepta ese límite. O acepta esos ideales, ¿eh? O acepta esas estructuras. Entonces, si eso no existe o es muy lábil, evidentemente mi incorporación de los límites, de los valores, de los ideales, todo eso va a ser muy lábil o inexistente en muchos casos. Y es donde uno apela a esta excusa. Yo hago lo que siento. Yo pienso por mí mismo, cosa que sabemos que no es real y que además se puede hacer, evidentemente, claro que uno puede pensar por uno mismo, pero no como si uno fuera una isla en el mundo, sino absolutamente dependientes, en el buen sentido de la palabra, de lo que los demás nos enseñan, nos transmiten, nos espejan, de lo que compartimos. Hablábamos de la evasión de la realidad, perdón, llamado la fantasía ilimitada, ¿no? Para resolver. Por eso, en el caso del consumo de estupefacientes o de psicoactivos, evidentemente se alimenta una ilusión, un delirio, si se quiere, o un estado, porque el problema es ese, que se lo vive como un estado físico, obviamente mental, distinto, donde uno vive otro mundo. Lo que hace como mágicamente meternos en un paraíso y que además, como yo les decía antes, resuelve en un acto todo eso que yo siento que no puedo. ¿Quién quiere salir de ahí? Frente a algo que uno no soporta, una frustración, un límite que uno no soporta, una situación, esa labilidad emocional que se hace tan difícil de sobrellevar, sin ayuda, por supuesto, esa intolerancia al dolor, esa intolerancia al estrés, claro, a las situaciones dificultosas. Entonces uno busca ese calmante, ese modo de evadirnos. En muchos casos será a través de la fantasía, a través de la virtualidad, otros será consumo de una sustancia, otros será a través de una actividad. Mucha gente se engancha en el juego, por ejemplo, porque les resulta un espacio donde se encuentra con otros, donde está en la cabeza en otro lado, donde parece que se divierte, que se distrae, y sin querer va entrando en un enganche, por supuesto no todos, bastante atrapante con la adrenalina. Circuito muy común en el mundo adictivo, el promover la adrenalina en vez del placer, y entonces se siente vivo. El vacío, ya que decimos sentirse vivo, el vacío que nos hace sentir como muertos interiormente, necesita ese pum para arriba, digamos, ese lanzamiento, de una nave que nos saque de este tedio, de este vacío, de este no sentir, que lo buscamos a través de mil formas. En el caso de las personas que se van enganchando en este esquema, si se quiere, adictivo, esto se hace una necesidad imperiosa. Una necesidad imperiosa que se repite y que vuelvo a repetir. En la medida en que nos introducimos en ese mundo, o en ese consumo, mejor dicho, y el consumo se va haciendo cada vez más repetitivo, en el caso de los psicoactivos, va produciendo efectos por sí mismo. Es decir, una cosa es lo que uno se engancha con el alcohol, la droga, y otra cosa va a ser lo que la droga y el alcohol nos producen en el sistema nervioso y en lo físico, que es lo que los médicos siempre nos cuentan, lo que nos refieren. Pero las dos cosas son sumamente importantes, y la primera es el qué produce ese enganche, que es lo que estamos tratando desde hace varias charlas, ir pensando juntos. De la expresión y de la comunicación ya hemos hablado, y cómo la misma palabra adicción nos hace referencia a esa dificultad. Porque gracias a Dios, Dios ha puesto la palabra. Él mismo se hizo palabra. Y eso significa que hay una preponderancia de la comunicación. Cuando decimos palabra, decimos gestos, decimos acciones que sean comunicativas, que transmitan algo al otro, no solo porque le da algo, un objeto, una enseñanza o no sé qué, una obra, sino porque le da algo de sí mismo. Cuando un artista nos entrega su obra, no nos está regalando un cuadro. Yo lo veo en un museo, no me lo dio a mí, pero me está dando algo de lo que él quiere expresar estéticamente y la posibilidad de disfrutar estéticamente de algo. Uno ve un lindo juego de cualquier deporte y no es que uno se adueñe de ese juego, pero lo disfruta. Y nos da un montón de actitudes que nos resultan interesantes, agradables. Todo es comunicación porque en la medida en que nos damos a nosotros mismos, la otra persona percibe ese otro algo, de cualquier manera que lo pueda percibir. Y esto es absolutamente humano. Y es creación para nosotros creyentes de un Dios que se ha comunicado, que es palabra. Cuando vemos estas patologías donde la comunicación es tan difícil y donde lo que solamente se habla es simplemente para zafar, para seducir, para engañar, o se habla de un sufrimiento que se percibe de una manera loca, entre comillas, como una necesidad, pero no se habla de lo que a uno le pasa. Es común, en las actitudes adictivas. Y es para largo y quizás más para un campo profesional, pero está bueno tenerlo en cuenta. Porque fíjense ustedes que vamos a un médico, no somos adictos, pero vamos a un médico y le hablamos de lo que nos pasa orgánicamente. Y quizás estamos expresando otras cuestiones que no tienen que ver con esa dolencia física. Estamos muy tensos, muy nerviosos, además nos sube la presión, estamos con estrés. Y el médico nos va a decir síntomas que ve en lo físico. Y nosotros quisiéramos hablar de todo lo que está detrás. Intuimos que hay mucho detrás de eso. Y no siempre, bueno, el médico va a ser el que está capacitado para escucharlo. A veces sí, ¿no? Necesitamos hablar de lo que nos pasa. Necesitamos comunicar cosas lindas también nuestras, que nos traen placer, que nos hacen disfrutar. Pongo el acento en esto de la comunicación. Y ya que estamos en un medio de comunicación, comunicándonos, para que le demos importancia a este medio, no digo mágico, pero sí tan central de la vida en la persona, que es un elemento espiritual sumamente importante y que es la comunicación. Habíamos hablado por último del proyecto de vida. Qué difícil para una persona atrapada en este resolver ya, en un acto o en un objeto. Todo lo que a uno le pasa, poder proyectarse. Qué difícil es pensar a largo plazo, tener esperanza, mirar hacia más allá y sacrificar cosas para que ese más allá sea posible. Qué difícil nos resulta a todos esto, pero mucho más a quien está atrapado en estas cuestiones. Por eso es importante que tengamos confianza que lo que nos pasa a nosotros es lo mismo que le pasa a alguien que está encerrado en estos problemas, por más difícil que nos parezcan abordarlo. Ya ese comprender nos ayuda a ayudar. Y comprendiéndonos, tenemos una posibilidad de comunicación y de ofrecer esperanza. Más adelante vamos a desarrollar esto un poquito más, pero no nos abrumemos con el problema, ¿eh? Si estos problemas se difunden, están en todos lados, digamos, es porque son muy humanos. Si son muy humanos, nos pueden implicar a todos de una o de otra manera. Comprendernos y ayudarnos, ciertamente, es el mejor comienzo y el mejor primer paso de aprendizaje para cómo puedo yo hacer algo, sea mi hijo, o sea mi vecino, o sea mi amigo, pariente, lo que sea. Lo puedo hacer porque puedo comunicarme, porque tengo esperanza, porque puedo procesar de otras muchas maneras, no todas buenas, no todas sanas, pero tengo otras maneras de procesar, que no sea a través de un acto, de un consumo. Ofrezco una posibilidad a alguien de que se le abra a él un horizonte nuevo. El acercamiento y el no pretender solucionarle la vida, ni aconsejar, ni decir tenés que hacer algo, ni dejarse llevar por la propia ansiedad, sino estar, escuchar, compartir y comprender. Y ya va a haber tiempo para otras cosas que podamos llegar a ver después.